estás haciendo ejercicio, sigues haciendo el, aquel del punto, ya no, lo has dejado.
Ahora estoy más haciendo meditación.
Bien.
No aguanto mucho, sí. Pero bueno, 10 minutos o así,
¿sí?
Intento hacer cada día.
Pero yo te veo más, aún que la mente se vaya, no hacemos que es contigo, ¿vale? Relaja, porque es normal de esto. Cuando yo digo, cuando vemos todos los inicios de expansión, esto puede ser un poquito frustrante porque decimos, bueno, todos no lo he visto. Se lo he visto, pero ya he visto algunos. Entonces, las cuatro primeras fases de la meditación es para ir tranquilizando la mente. En principio llegamos a la cuarta y la mente ya no huye. Es cuando yo digo, cuando estamos, hemos descubierto la frescura de la expansión, de la contracción y la pausa, porque esa es una sensación muy especial, que solo estando allá lo llegas a notar, que es cuando ya no estás agobiado para estar allá presente, obligándote, pero de repente ves que puedes relajar ahí y que es bueno estar ahí, es bueno estar con el momento presente. Ahí aparecen los vipassana upakilesas, que son nuevas distracciones, ¿vale? Pero son distracciones que tenemos que pasar por ellas. Pero en la primera fase de la meditación es difícil tener la mente en todas las inicios de expansión, contracción y pausa. Con que te des cuenta de algunas y te des cuenta que tu mente ya está ya más presente, eso es suficiente. Después la segunda fase, un poquito más de atención. La tercera aún un poquito más, estamos desde el inicio hasta el final. Por eso en la primera parte decimos solo en el inicio, para que después puedas descansar, si la mente se va, no pasa res, ¿vale? Después entonces en la tercera fase ya conviene estar desde el inicio hasta el final, ¿vale? Pero aunque así, el Buda decía, algunas veces en la tercera fase de la meditación la mente se va, es más difícil que se vaya y que se pierda, pero algunas veces se va, y la forma de irse también es bastante más sutil, no es que pensemos en cosas tan burdas, pero ya empieza a ser hablar con nosotros mismos sobre hasta pareceres de la meditación en sí, ¿no? Conclusiones que saques de tu meditación y tal, y eso de alguna forma a nosotros no nos parece un pensamiento, nos parece una presencia. Estoy allá y aquí yo no me parecía que estaba con un discurso interno, pero sí que hay un discurso interno, ¿vale? Y entonces, el Buda decía, en la tercera fase de la meditación, la gente tiene más dificultad en distraerse y mucha más facilidad en traer su mente de nuevo hacia la expansión, contracción y pausa. Entonces, eso quiere decir que las dos anteriores, la gente no estaba 100% allá en la respiración. En principio, solo en la cuarta fase de la meditación, ahí sí que estás al 100% y en principio te valoraría. Entonces no pasa nada. Cuando nosotros pensamos, he estado solo 10 minutos meditando, el Dalai Lama muchas veces dice, mejor hacer sesiones cortas, pero en que estás bien concentrado y varias sesiones, que una sesión muy larga en que no estés concentrado y diga, he cumplido con aquel día. Entonces está bien hacer las sesiones cortas también. Pero piensa siempre esto. Siempre que la mente se va, se aprisiona a los pensamientos, eso no es una cosa mala, es una cosa buena. Es el combustible de nuestra práctica, ¿vale? Es un poco como si quisieras desarrollar la paciencia, tenía que ser en un mundo en que la gente no te la pusiera, que te la ponga a prueba. Si estuvieras en un mundo en que nadie te pusiera a prueba la paciencia, no necesitarías desarrollarla, ¿no? También la meditación, la atención, solo hace algún sentido desarrollarla cuando hay confusión, cuando hay pensamientos. Si no los hubiera, no sería necesario para nada hacer la meditación. Entonces, los pensamientos son el combustible de nuestra práctica. Y en el inicio, nosotros intentamos separarnos de los pensamientos. Hay una especie de una pelea en que yo no quiero tenerlos. Quisiera estar solo con expansión, contracción y pausa y no tener pensamientos. Pero los pensamientos siempre están. Aunque consigues dominar al 100% tu mente, estar 100% concentrado, hay un flujo siempre de pensamientos que no les estás haciendo ningún tipo de caso, pero que están ahí, ¿vale? Siempre estarán. La historia está en no dar atención. Ayer yo lo explicaba esto cuando yo apuntaba con el dedo a mi hermana y le decía, la eres de todos, para irritarla, ¿vale? A mi madre que le decía para que no hiciera caso porque yo me iba a cansar de estar ahí intentando agobiarla y tal, pues lo mismo. Y yo estaba ahí con el dedo. Era su atención que podía estar conmigo o no estar conmigo, pero yo estaba allá con el dedo. Si mi hermana Tania se pusiera a pelear conmigo para que yo no estuviera ahí, yo no me cansaría, porque justamente era eso que me mantenía allá con el dedo apuntándole al ojo, ¿vale? Entonces, la historia está exactamente igual con los pensamientos. Si peleamos contra ellos, van ganando fuerza. es porque como no son verdaderamente reales, si peleas contra ellos, los solidificas esos pensamientos y los haces más grandes. Entonces, el querer apartar los pensamientos de nuestra meditación es una actividad que nos aparta de la meditación en sí. Entonces, dejar estar los pensamientos, sean cual sean, no pasa nada. Bastar está en ser capaz de dejarlos estar allá, relajar y poner mi atención en otra cosa. ¿Vale? Entonces, solo estoy ahí. Y dejo estar, ¿no? Las emociones, las dejo estar. Aunque venga una emoción de tristeza, rápidamente, digo la de tristeza porque es la más común, ¿vale? En el inicio. Porque claro, estamos creando un silencio ahí dentro y vemos que hay unas cosas, hay unas espinitas que aún no les hemos quitado al 100% del corazón, ¿vale? Entonces, aunque cuando aparece una emoción, sobre todo las emociones más con los pensamientos, todo el mundo enseguida va a agarrarlas. Va a ver qué son, va a estudiarlas, va a identificarse con ellas. Se deja de identificar con la expansión, contracción y pausa y pasa a identificarse con esa emoción, ¿vale? En la meditación es una de las peleas grandes, son las emocionales. Este no es un día para mí, o me pongo yo a meditar y empiezo yo a quedarme triste, empiezo a levantar mi mano y a sacarme las lágrimas de la cara y tal y eso, y a dar aún más guarida a esa emoción, ¿vale? Entonces, allá no hubo sila, no hubo esa disciplina mental. Sila, en realidad, en sánscrito, tiene que ver con una acción que ten es dominar. Ten es más o menos dominar, como un domador de circo, ¿vale? Domar la mente, ¿vale? Ten es domar. En sánscrito se dice vinaya, ¿vale? Y en tibetano, drowa, es este el dominio de la mente, el dominar la mente. Y nosotros dominamos la mente cuando ella se aprisiona. Cuando no se aprisiona, no hace ningún sentido dominar, ¿vale? Es como un animal también. Mi perro, que se hace todo lo que le digo yo, estar ahí encima de él para domarlo sería una paranoia de mi parte. Hay algunas personas que son así, hasta con los hijos. Los hijos ya son impecables, ya se portan súper bien, pero tienen siempre la tendencia de estar constantemente dando una lesión. Eso hace con que, en el caso de los hijos que pueden besar, pues que nunca, se crean que nunca llegan. ¿Vale? Por mucho que se esfuercen, nunca llegan a agradar. Y esto es una emoción que puede ser bastante traumática. ¿Vale? Entonces, una vez ya se porta bien, la mente ya está tranquila, ya está calmada, ¿para qué ir a calmar? Pero algunas veces buscamos esos momentos para estar con ella. ¿Vale? Y en realidad es cuando la mente está agitada que nosotros tenemos más necesidad de ir a dominarla, quitarla de sus pensamientos. En el inicio es solo eso. Mi mente se pone a hablar. Aún no consigues, Gustavo, ya estás tú otra vez con los pensamientos. O pensamientos tontos. Ayer hablábamos con Solema, pensamientos de violencia pueden pasar dentro de la meditación. Lo que pasa es que a la gente no le gusta mucho hablar de ellos, no sé muy bien el por qué. Porque parece que tendrías que estar meditando y ser una persona solo con pensamientos muy espiritualistas y muy luminosos y muy de eso. No. Muchas veces nuestras frustraciones aparecen dentro de la meditación y esperemos que aparezcan porque es la única forma de conocernos a nosotros mismos. No queremos dar una especie de un espejo donde se ve un Gustavo hiper mega guay. Y digo, uff, al final no soy aquello que creía yo, soy un tío muy guay. No es eso que vamos a hacer con la meditación, es ver qué pasa en nuestro interior y hacer una especie de una limpieza, ¿no? Quitar todo aquello que no nos interesa, mantener aquello que nos interesa. Entonces, siempre que nos damos cuenta, por eso es necesario tanta esa honestidad, siempre que nos damos cuenta que nuestra mente no está bien, no se encuentra bien, se encuentra demasiado agitada, no pasa nada. Decimos, ahí hay un problema, vamos a resolver ese problema. Entonces nos ponemos en expansión, contracción y pausa y intentamos solo estar ahí. Ni discutir con mis pensamientos, ni observarme si estoy pensando o si no estoy pensando. Porque esa postura es una forma de pensamiento. ¿Vale? Sería como el explorador eso de National Geographic que está ahí detrás de las hojas mirando allá lo que pasa. Es una forma de pensamiento también. Estamos agarrados a esta parte del yo, ¿vale? Pienso, no pienso, siento, no siento, estoy, no estoy. Ahora quita este pensamiento. No quiero sentir los balanceos. No es que yo no quiera sentir los balanceos. Si los balanceos están, tienen que estar. Y punto. No lo siento ahora porque no estoy suficientemente en silencio como para darme cuenta de mi corazón y de los movimientos que hay en mi interior. Pero una vez yo estoy en la meditación y me doy cuenta que uno de los resultados es sentir que mi cuerpo hace ligeramente así, ¿vale? Pues es como si, es como los pulmones expandirse y contraerse. Dice, no, no estoy concentrado en esa hora, pero ellos tienen que seguir expandiéndose y contrayéndose, y el corazón tiene que seguir latiendo, ¿cierto? Este placer siempre estará, pero yo no prendo mi mente ahí. Me da relajo de estar ahí y me pongo. Pero si intento parar ese movimiento, estoy solidificando el movimiento en sí, solidificando ese concepto. Entonces ya no estoy con mi expansión y pausa. Estoy aquí, después pasa aquí. Después pasa aquí, después pasa aquí. Después pasa aquí, después pasa aquí. Y no paro con esto. Y eso es lo que puede causar ahí una agitación. Yo lo que quiero no es eso. Una vez me doy cuenta de eso, lo dejo estar. Y me pongo ahí abajo solo con mi historia. Porque después hay sensaciones mucho más fuertes que el pequeño balanceo, ¿no? De luces, de sentirme desaparecer y de sentir que estoy cayendo en un abismo y tal. Y eso, hay sensación que no estoy cayendo en un abismo porque eso está bastante bien hecho, pero hay ese tipo de sensaciones. Y cuando tenemos esas sensaciones, tendríamos que seguir siempre con nuestra mente tranquila y calmada en este punto. Entonces, eso no es fácil. Porque imagínate que ahora ahí el Arnold Schwarzenegger nos coge de las manos, nos empieza aquí a dar vueltas, ¿vale? Y te dicen, tienes que seguir concentrado en tu expansión, contracción y pausa. Y es esa, la historia es esa. Pase lo que pase, estemos aquí en una noria, una montaña rusa que me deshago, que no me deshago. Pase lo que pase, siempre pongo mi atención dos dedos abajo del ombligo. Y esto está simbolizado en la vida de Sakyamuni Buda cuando estaba haciendo la meditación. Estos maras que le aparecían a él, ¿vale? Eran justamente estas distracciones que nosotros tenemos todos en nuestra meditación. Dices, claro, siento que una flecha viene en mi dirección y que me va a pegar esa flecha. ¿Y que me va a pegar esa flecha? Claro, lo normal sería parar de hacer la meditación y desviarme de la flecha lo máximo que pudiera, ¿no? O estar allá conmigo y decir, ¿qué está pasando aquí? Pero la meditación en sí es, aunque pase eso, aunque pase cualquier sensación en el cuerpo y eso, yo me mantengo siempre concentrado en mi expansión, contracción y pausa. Y así, en la vida, durante el día a día, cuando nos pase cualquier cosa, cuando nos venga una flecha o nos venga una palabra mala o cuando nos venga una situación mala en nuestra vida, en vez de reaccionarnos como la hojita esa seca al viento, ya somos dueños nosotros de la situación y la podemos controlar, ¿vale? Entonces la meditación es eso. Aunque, decía yo, aunque estuviéramos dando vueltas y más vueltas y más vueltas en una noria, la historia sería seguir concentrado en este punto. Imaginad que estáis subiendo la montaña rusa, esto de PortAventura, ¿vale? La más bestia del Shangri-La este, ¿vale? Y que justo está subiendo, hay una expectativa de lo que va a pasar después de la caída, el corazón ya. Pues imaginaros eso, pero que alguien os dijera que tenéis que seguir tranquilos, la mente tranquila, sin moverse y dos dedos abajo del ombligo. Esa es la historia de la meditación. Por eso decimos algunas veces que se cuentan estas historias del maestro que ha pegado en uno, que ha vuelto a pegar al maestro, ha pegado el segundo y el segundo ha abierto los ojos y después siguió haciendo su meditación y el tercero ni se dio cuenta, ¿vale? Y el maestro dice, este será el próximo que va. Lógico que la maestra no estaba ahí, fue ese tipo Obelix pegando a sus alumnos, ¿vale? Este es un símbolo. Lo que quiere decir es que nosotros, al primer toque, hay unos que la mente enseguida se perturba y reacciona a ese toque, hay otros que nos damos cuenta de que nos hemos aprisionado al toque y nos relajamos nosotros mismos, estamos ya trabajando con nuestra mente, y hay aquellos que están tan concentrados que no se dan ni siquiera cuenta de las cosas que pueden pasar en cualquier punto que no sea la expansión, contracción y pausa, ¿vale? O sea, que no sea solo ese punto. Estamos intentando mantener nuestra mente, enfocarla en un solo punto, ¿vale? Que no esté dispersa. Entonces, si está enfocada en un solo punto, todo lo que está alrededor, no nos damos cuenta de ello, ¿vale? Porque si no está la mente allá, no nos podemos dar cuenta. Solo si la mente toca esas cosas, entonces ahí nos damos cuenta de ellas. Pero si no lo toca, es como si alguien nos está hablando y estamos distraídos, no nos damos cuenta de lo que ha dicho. Probablemente podemos más o menos alguna vez saber que nos estaban hablando, otras veces ni siquiera saber que nos estaban hablando, porque estábamos totalmente concentrados en una historia distinta, ¿vale? No estábamos con esa persona. Entonces, el mismo pasa en la meditación. El buen meditador el muy buen meditador ya puede pasar lo que sea a su alrededor, que él se mantiene siempre en su alrededor o en su interior, que él se mantiene siempre en contracción, expansión y pausa. Ah, estoy flotando en el aire, tengo las manos aquí arriba, estoy tensas y tal y eso. El meditador realmente no se va a ir porque él está concentrando la mente aquí. Ni puede ser que ni siquiera se dé cuenta de esa sensación. Que solo cuando yo lo diga, puede ser que sintamos que nuestras mentes, que nuestras manos no están en el sitio donde lo hemos dejado, ahí nuestra mente sale de aquí, se pone las manos y dice, pues sí que es verdad, las mentes no están ahí, las manos no están ahí, ¿vale? Entonces, eso es porque estábamos bien en esa expansión, contracción y pausa, o porque estábamos con los pensamientos y hemos vuelto a las manos, y las dos, una puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, siempre, los momentos más difíciles de nuestra vida son los momentos que nosotros más deberíamos dominar nuestra mente, ¿vale? Domarla, domar nuestra mente, que ella solo haga solo aquello que nosotros queremos, que no haya nada ahí. Pero claro, hay una predisposición, que os he hablado de ella, esa predisposición. El otro día escuchaba a Matías Ricard, dejo una cosa que para mí me pareció muy interesante para explicar, y digo, ¡buah! Me gusta mucho Martín Ricard, para mí es de los occidentales, monjes budistas, el más sabio de todos, ¿vale? De los monjes, porque hay otra gente que no lo es, que son muy buenos también. Pero él decía una cosa muy graciosa, él decía, cuando nos levantamos por la mañana, nadie se dice a sí mismo, voy a sufrir hoy todo el día, ¿cierto? Nadie se dice esto. Entonces, por detrás existe una especie de una pequeña esperanza que llama esta postura mental de que el día sea una cosa guay, de que ese día vaya a ser algo guay, ¿vale? Y esa pequeñita esperanza es lo que hablábamos nosotros el otro día después sobre la frustración por la noche que me preguntaba un alumno. Y la desilusión y tal y eso, el Raúl, ¿vale? Preguntaba eso. Y yo le explicaba esta historia de la esperanza por detrás, de teníamos una postura que de alguna forma quisiéramos que todo fuera bien, ¿vale? Esa es la esperanza. Es algo que no tiene por qué ser una palabra, no tiene por qué ser yo decirme por la mañana, hoy me va a ir todo bien. No, ya nos levantamos ya con la esperanza de que el día de hoy sea un día más llevadero que el día de ayer, ¿vale? Y ya esa postura, esa esperanza, ya nos retira de la realidad, porque el día puede ser lo que sea, no sabemos, pero a lo mejor puede ser mucho peor que el día de ayer, no estamos seguros, ¿vale? Y la verdad es que la meditación te prepara para eso, porque te da igual lo que venga. Empiezas a entender que eres tú que tienes que dominar tu mente, ya no echas las culpas hacia el exterior. Ya no es porque mi padre cuando yo era pequeño pues, nos ha abandonado, ya no pasa por ahí. ¿Vale? Ya no he hecho esta excusa, mi mente ya no la aprisiono ahí, ya he asumido yo la responsabilidad. Digo, vale, ahora me has pasado tú el testigo, como en las carreras, si se dice testigo aquí también, ¿vale? Me has pasado el testigo y ahora soy yo el responsable de llevar el testigo hacia el próximo corredor, que a lo mejor será mi hijo, pero la forma como llevo yo el testigo, la forma como corro yo, la forma no tiene por qué ser porque he observado a mi padre, que corre con las piernas así para atrás como un pingüino. Yo digo, ahora que corremos, es que he visto a mi padre correr como un pingüino durante toda la vida, entonces todos nosotros corremos como un pingüino. No tiene por qué ser así. Si me doy cuenta que esa forma de correr no es la más eficaz para llegar en primero o para poder pasar mi testigo hacia la otra persona, empiezo yo a asumir la responsabilidad de la forma como corro yo. Aunque la visión que tenga yo sea aquella visión de mi padre, si sé que es negativa es porque ya tengo una forma de comparación para decir que aquello no es bueno, porque es fácil de nosotros quejarnos de los padres y decir, ¿y por qué te quejas tú de él? Porque tienes una comparación. Si tienes una comparación, tienes la obligación de, en el día que seas tu padre, de comportarte según la comparación, no según tu padre, porque has sido crítico para con él. Entonces no tienes por qué repetir los mismos errores, los mismos defectos. Y el mismo que dice con el padre, el mismo podemos hacerlo con nosotros mismos. El Gustavo de hoy no tiene por qué cometer los mismos errores que el Gustavo de ayer. Aunque haya recibido la herencia del Gustavo de ayer, ¿vale? Es que hablábamos el otro día de pasar los platos y eso, aunque probablemente hemos recibido la herencia del Gustavo de ayer, que es ahí el lavavajillas y los de platos sucios y tal, y que dices, mira, jolines, ¿por qué el de ayer no ha limpiado el suyo y hoy limpiaría yo el mío? Ya estaría bien, siempre me deja a mí. Es que hasta yo mismo me dejo a mí el trabajo por hacer. Entonces, claro, Esto pasa con el padre, pasa conmigo, pasa con todo el mundo. Y ahí, cuando uno empieza a hacer meditación, ya empieza a sentirse responsable de cómo se encuentra su mente. Ah, es que me ha venido la tristeza, no puedo meditar. Ah, es que me ha venido un pensamiento que era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que durante toda la meditación no he podido sacar mi mente de ahí. ¿Vale? Entonces aquellos que se ponen a meditar empiezan a ganar músculo en relación a esas fuerzas de sus emociones y de sus pensamientos, que son sus hijos. Tenemos que saber que somos responsables de ellos. Si la bola se hizo demasiado grande, no es por culpa de nadie, a no ser por nosotros mismos, de esas emociones, digo yo. ¿Vale? Entonces, una vez la persona empieza a hacer meditación, se responsabilizó, decimos nosotros, de su propia felicidad. Se emancipó. ¿Vale? Ya no es dependiente de la nutrición de los demás, de la comida, de la guarida y tal, y eso, y del trabajo de los demás, pero pasa a ser por sí mismo. Entonces pasa a cuidarse de sí mismo, ¿vale? De sus, ¿qué pasa en nuestra vida una vez nosotros empecemos a hacer? Y yo digo, ¿por qué digo yo una vez empecemos a hacer meditación? Porque ¿quién no hace meditación o quién no hace alguna técnica de dominio mental? Que yo personalmente, solo, y os hablo muy sinceramente, he ido detrás de cosas mucho más atractivas en el inicio que la meditación esta que hacemos. O sea, cuando yo he empezado a intentar descubrir cómo era la mente, pues como yo vengo de una familia católica, lo he buscado a través del cristianismo, que era bastante más atractivo que relajar solo mi mente y mantenerla concentrada. Era mucho más atractivo la forma como me lo presentaban a mí, ¿vale? O sea, yo del cristianismo he pasado al cristianismo esotérico un poco, y ahí se mezclaba tanto el budismo como el hinduismo, como el jainismo, como todo. Dicen que todo era la misma cosa y tal, y que todos los caminos iban a llevar al mismo sitio, ¿no? Entonces, claro, cuando yo he empezado a hacer las meditaciones, hacer la meditación con el objetivo de desarrollar cosas en mí, esa era la idea. Quería desarrollar una fuerza poderosa, unas capacidades grandes de conocer el presente, el pasado y el futuro, de agrandar este Gustavo. No lo quería hacer disminuir para nada, no quería para nada ver la naturaleza última de su mente. Lo que quería yo era que este Gustavo pasara de ser un Gustavo confundido para ser un Gustavo bueno, ¿vale? A través de un método que fuera muy rápido, ¿vale? Y si para eso me tuviera que asociar a un señor como era la mujer Mikhaila Ivanova y tal, pues yo encantado a partir de ahí. Pero no me responsabilizaba yo mismo, responsabilizaba todo el resto. Que esto es equivocado hasta para el cristianismo, pero nadie me lo había enseñado. Madre Teresa de Calcuta dice, tenía una frase que me encanta, que ya le he dicho varias veces aquí en las clases, que es, trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Y esto habla de una postura mental, no habla de una postura física en el mundo, habla de una postura mental, habla de nuestra intención, de nuestra veracidad haciendo la cosa, ¿vale? Pero como no me lo habían enseñado esto, dentro de la parte del cristianismo, yo quería que era solo agrandar el yo, hacerme más brillante, hacerme más espectacular hacia el exterior. Pero no me responsabilizaba a mí mismo totalmente, pues responsabilizaba a mi profesor, responsabilizaba a la divinidad, pero porque siempre creía que hacías una cosa buena o una cosa mala para merecer las cosas que te pasaban en la vida. Y no me gustaban las cosas que yo consideraba malas y me quedaba muy feliz en las cosas. Yo llegaba a quedarme feliz con la divinidad cuando conseguía engañar a alguien. Y si estaba ahí con miedo de que no hubiera conseguido engañar a mi madre, por ejemplo, digo, voy a hacer una fiesta en casa de un tío mío, pero sin que nadie lo sepa. Esto me ha pasado, ¿vale? Una vez. Pues me han descubierto. Antes de descubrir, aunque te hayan descubierto, cuando eres jovencito sigues diciendo que es mentira. Dices, no, tienes ahí el palo ahí detrás de la espalda. No, eso es mentira, yo no tenía nada ya, ¿vale? Entonces sigues intentando. Y hay un momento en que te pasa por la cabeza de mirar hacia la divinidad, mirar hacia arriba y dices, por favor, si haces con que yo consiga salvarme con mi mentira, te prometo que nunca más mentiré en mi vida, ¿vale? Y si no me descubrían en alguna cosa, pues yo me quedaba feliz con la humanidad. Gracias por haberme hecho mentir. Y justamente el Señor que había enviado los mandamientos diciendo que no, para no mentir y tal y eso, y yo estaba agradeciéndole por el hecho de haberme dejado. Entonces toda mi idea de la divinidad no estaba bien estructurada, estaba basada en unión. Yo no me responsabilizaba de la situación, porque la situación es, has mentido, lo más normal es que te pillen, ¿cierto? O sea, ese es el resultado de tus acciones, nadie tiene nada que ver con eso. Pero eres tú el responsable de si vives aprehensivo, por si te descubren o no. Porque has tomado tú la decisión de decir una cosa que no era la verdad. Entonces, nosotros con la meditación nos responsabilizamos de nuestra situación. Esa es la parte más bonita de la meditación. Ya no es la culpa de nadie. Ya somos nosotros, ni siquiera nuestra. Somos nosotros si podemos dominar nuestra mente, quitar nuestra mente de toda esa tensión y relajarla. Empiezo a cuidar de mi mente, empiezo a cuidar de mí mismo. Por eso decimos que en el inicio del Dharma hay una amistad, porque nos relajamos, decimos, todo, si os observáis a vosotros mismos, siempre que hay así un pequeñito pique con una persona, siempre que hay una defensa de sí mismo, hasta la felicidad, ayer hablaba yo con la Luisita, la forma como nosotros manipulamos todo, cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, nos reímos de nosotros mismos. No nos quedamos enfadados con nosotros mismos, nos reímos. Vemos, estás tú otra vez intentando manipular la situación para tu propio... Sea bueno o sea malo, porque hasta cuando es bueno, nosotros manipulamos con cositas pequeñas. Si necesitamos cariño, manipulamos. Si necesitamos comida, manipulamos. Si necesitamos dinero, manipulamos. Si necesitamos atención, manipulamos. Entonces intentamos siempre controlar toda la situación para que ella sea de nuestro agrado, que esté bien para nosotros. Pero somos un poquito torpes en, esa, en esos medios que desarrollamos para estar bien. Y entonces muchas veces en busca de esa felicidad manipulamos la cosa de una forma menos positiva y acabamos por, o manipulamos a nosotros mismos de una forma menos positiva y acabamos por sufrir esas consecuencias. Ya sea animándome, puede ser animándome. Digo, mira, me he perdido todo en mi vida. Dice, tengo que animarte, no pasa nada, sigue para adelante y tal y eso. Y muchas veces esos ánimos que nos estamos dando a nosotros mismos pasan de un concepto de que la persona que tiene la mente tranquila no sufre ningún mal, no sufre, no está triste nunca, ni nada. Esto es equivocado, es falso. No es que los que dominen su mente tienen miedo de las emociones, para nada. Esta persona puede ser lo que es. Entonces, cuando vemos a alguien que se está animando mucho así, yo por veces veo y digo, dentro de nada te va a salir todo. Te va a salir y de repente no sabes muy bien el porqué, pero te viene ahí una depresión grande. No sabes muy bien el porqué, pero de repente te encuentras ansioso, con una ansiedad que no sabes el porqué está ahí adentro. Y yo, claro, cuando hablo de la traición del yo y eso, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que se estuvo traicionando. Desde hace mucho tiempo. Estuve aguantando cosas porque era bueno aguantar. Decía el protocolo que era bueno estar aguantando esas cosas. Cuando por veces no habría que aguantar. No habría que aguantar. Si el marido pues pega a la mujer, pues no hay que aguantar eso. Ni el primer empujón, ni el primer bofetón, ni el primero nada. Cuando la mujer empieza a observar y decir... La verdad es que yo también estaba muy nerviosa, y le he hablado, le he picado mucho y tal, y eso, yo también tuve la culpa del sucedido. La persona no se da cuenta de lo que se está traicionando. Esta podría ser considerado como una buena persona. ¿Cuánto amor tiene? ¿Cuánto esto? Pero en realidad lo que no se está dando cuenta es ni de su realidad ni de la realidad del otro. Son todos conceptos. La realidad le indica que no hay ningún tipo de respeto, ni de amor, ni de nada. Jolín, como estoy yo de la nariz, ¿no? Que no hay nada ya. Pero nos seguimos traicionando, y no solo con el marido, pero también muchas veces con nuestros padres, con la propia sociedad, con todo el resto. Yo estoy segurísimo que muchas de las personas en la situación normal no estarían ahí tirando piedras a los demás como los monos, ¿no? Como han hecho estos a los policías, o al revés, a los policías, a estos tirando las bolas de goma. Alguien en su sentido normal que dice, va, pro, ahora vamos a estudiar un poquito, vamos a ver la historia de esta persona, la historia de aquella, por qué está aquí y tal. Acabarían todos abrazándose. Seguro. Dices, has pasado por todo eso, por eso estás tirando piedras, ven para acá. No pasa nada. Segurísimo, está pasado en Sudáfrica. El otro día estaba viendo un hombre que ha sido torturado por los filipinos para intentar sacar un rescate. Y el tío, pues cuando le estaban con una jeringuilla de animales, que son muy grandes, ¿vale? Esto es de ganado, bueno, también depende del animal, si es un hámster, pues, pero es de ganado, ¿vale? Una serie, pues se le clavaban en las manos. La primera vez le dolió un montón, porque las manos además son de los puntos que más duelen, ¿vale? Pero la segunda vez él dice, de repente he dejado de sentir nada, y me he visto desde arriba, dice él mismo, que se explicaba cuando se había las torturas de estas de Joan d'Arc y de todas estas personas. Como de repente su mente se les apartaba de la situación. Y él decía, ¿y cuando estaba ya desde arriba viendo toda aquella situación, viendo toda la locura? Decía él, he llegado a sentir pena por ellos, decía este hombre. Me quedé, aún me ponen los pelos de punta, porque era una persona normalísima. Era alguien que sin querer, que ha sido pillado, y ha sido sin querer, porque no estaba metido en nada ni eso, que ha sido pillado por un grupo radical islámico y que quería saber dónde estaba una profeta ciega o algo así, que él como turista había ido a visitar. Eso que dicen, ¿vos profeta ciega en las Filipinas? Todos vamos. Porque queremos que la mujer pues, nos lea las manos o el futuro o algo así. Ese es cierto que todos vamos a ir hasta ahí. Entonces el hombre ha ido y estos querían saber dónde estaba, pero él era un turista, ni siquiera sabía muy bien cómo había visto a esta mujer. Entonces le torturaron. Pero lo que más me impresionó es que cuando tienes una vista panorámica de la situación, ya no lo fulanizas. Ya no ves ya solo una cosa, empiezas a ver la locura del otro. Ya no dices, este es direccionado hacia mí. Si yo fuera otra persona cualquiera, haría lo mismo. Si la esposa, en vez de ser aquella, fuera otra cualquiera, el tío le seguiría pegando. Es que la historia no está en sí. La historia está en toda la situación. Entonces, cuando empiezas a ver toda la situación, dices, si me acuesto con la serpiente, seguro que me va a dar me va a picar. Y después no me puedo quejar, es porque me he acostado con la serpiente. Allá. Entonces, aquí, decía yo, aquellos que meditan empiezan a asumir la responsabilidad de su vida, dándose bien cuenta de, por eso estas entradas que os he dicho yo, era necesario la honestidad, porque uno tiene que darse cuenta bien de qué le hace tranquilo y qué le agita. Y entonces, adoptar todo aquello que le tranquiliza e intentar evitar todo aquello que le agite mentalmente. Es solo eso, la verdad es que es muy simple. Lo que pasa es que no tenemos esa disciplina. Nosotros tenemos, cuando después de pasar por esta fase de Vinaya, tenemos una otra, a ver si me acuerdo bien el nombre, es... se me escapó, perdonad. Pero no, se me escapó. Bueno, tenemos una otra, justamente después de empezar a dominar la mente, tenemos una otra fase que nosotros decimos que es el conocimiento power, que es el conocimiento de las cosas buenas y el conocimiento de las cosas malas. Esto ha sido traducido después aquí para el occidente como a conciencia, aquello que nos dice lo que es bueno y aquello que no es. Pero en realidad, power en tibetano no quiere decir bien esto, ¿vale? Lo que quiere decir, cuando decimos saber, conocer qué son las cosas buenas y malas, se habla en relación a sí mismo, a cuál va a ser el resultado de esa acción. No se trata tanto de un principio religioso de lo que se debe o no debe hacer, pero más del resultado de las cosas que hacemos nosotros en nuestra vida. Darme cuenta, dice, va, estoy triste, pero ¿por qué estoy triste yo? A ver, ¿por qué? ¿Qué hay por detrás? ¿Vale? Podemos empezar con toda la historia de siempre. Claro, es que no me han amado cuando yo más necesitaba y tal, y es. Después cuando yo más necesitaba, vale, es porque yo necesitaba de que me amara. Entonces yo estaba necesitado de cariño, estaba ya sé lo que está pasando allá por detrás. Entonces cuando yo entro en contacto con mi necesidad de cariño, ya no estoy en contacto con mi rabia para con las personas que no me han amado. Ya me sale la sonrisa, Vajra. Empieza a reírme de mí mismo. Dice, mira qué necesidad tienes tú que los demás estén dándote vueltas. Y mira cómo te manipulas tú interiormente y cómo manipulas tú exteriormente la situación. O para obtener aquello que quieres, o para sentirte frustrado con aquello que no tienes. ¿Vale? Y los que dominan su mente, esos no se pierden en esas cosas. Se dan cuenta de la agitación y relajan. Empiezan a vivir bien. La mente nunca se aprisiona a lo que no tienes. Estás bien con lo que tienes. empiezas a ser, llamamos eso, vivir simplemente. Vivir simplemente no quiere decir que no vivamos en un palacio lleno de oro, no quiere decir eso. Vivir simplemente quiere decir que vivimos contentos con la situación en que nosotros nos encontramos. Y puede ser en un palacio lleno de oro, porque la mente que no está contenta con el palacio lleno de oro está agitada. Con tantos pobres que hay en el mundo deberíamos vender todos los ladrillos que hay aquí. Y mire el Vaticano, que tiene tanto, con tanta pobreza que hay en el mundo. Como si el Vaticano ahora se quitara sus tejados de Miguel Ángel y se los vendiera, y esto viniera a resolver la situación del hambre en el mundo. No es la verdad esto, tenéis que saber que no es la verdad. Probablemente es más rico tener el Miguel Ángel y saber que había un hombre extraordinario en el mundo que era capaz de partirse la espalda por sus ideales y por sus... que tenía muchos ideales. Miguel Ángel no firmaba sus obras, solo ha firmado una. ¿Alguien sabe qué obra ha firmado Miguel Ángel? David. Porque se creían que era un otro que había hecho. No estaban 100% seguros que había sido Miguel Ángel. Entonces, a medio de la noche ha ido allá y es la única que la tenemos firmada. Entonces, y esa es una riqueza bastante grande. Eso que está allá. Pero claro, las mentes agitadas siempre están mirando lo que está mal. Mira el Rajoy, mira el Zapatero, mira. Y si no es el Rajoy, el Zapatero, da igual, es como si la esposa no es aquella, si fuera otra, pillaría igual. Y aquí el mismo, podríamos tener como político el Martin Luther King, si queréis, que encontraríamos algo, porque no han encontrado en él algo para criticarle. Porque no criticamos porque el mundo esté mal, criticamos porque nuestra mente está agitada. Y es nuestra mente que tenemos que cuidar. Una vez cuidemos nuestra mente, si todos hiciéramos lo mismo, el mundo estaría bien. Porque es hecho a la imagen y a la semejanza de nuestra mente. No es hecho a la imagen y a la semejanza de los extraterrestres, porque no están aquí aún. Digamos, estamos todos esperando la bajada de ellas, ansiosamente, además, es verdad, a ver si nos traen la respuesta para todos los... Pero que sea una respuesta rápida, porque como vengan y digan lo mismo que yo, me mosquearé, porque además irán todos detrás de los extraterrestres, porque tienen una cabeza así. Y dicen, joder, pues en mi cabeza por lo menos en un poquito... Los ojos son casi del mismo tamaño, pero la cabeza está más compensada, la mía. Y dice, pues, pero irían todos, porque quieren la pastilla maravillosa y milagrosa que nos, de repente nos haga vivir nuestra vida al 100%. Porque todos nosotros sabemos lo que es la vida. Todos nosotros sabemos de alguna forma que nos estamos equivocando con esta tensión. Y entonces en el Dharma, nosotros con estas cuatro entradas en el Dharma, con esta disciplina, empezamos a asumir nuestra vida, asumir la responsabilidad de nuestra mente. De domar nuestra mente. Está muy salvaje. Entonces ya desde por la mañana me puedo dar cuenta, cuando me levanto por la mañana, ya hay esa predisposición. No me he levantado pensando que voy a sufrir ese día, entonces pienso que voy a ser feliz, que voy a estar bien, que va a ser un mejor día que el otro. Bueno, hay algunas personas que ya ni siquiera ya se levantan por la mañana creyendo que el día va a ser fatal. Voy a tener que ir a trabajar. ¡Qué horror! Con el bien que estaría en casa. Y claro, si te quedas en casa, si te miras a ti mismo, ¿qué te vas a ver? Vas a ver ahí a una persona escondida de todo el mundo, metida en el sofá y tal, y eso, y que se está de alguna forma perdiendo algo, perdiendo la vida. Yo por eso me gusta tanto esos que viven así en la selva y tal, porque esos están en contacto con el mundo. Hay serpientes, nosotros así que nos entra una hormiguita en casa es un problema, no tiene que haber vida ya. La casa tiene que estar libre de vida. La única vida que tiene que haber es la nuestra. Es así que vivimos nosotros. Lo ponemos todo de... Es nuestra casa. ¿Cómo usaron las hormigas entrar ahí dentro? Claro, uno no ve el azúcar que ha dejado caer en el suelo. Solo ve esa vida que está allá. ¿Vale? Entonces el Dharma es asumir la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad quiere decir que tomamos la vida en serio. Y si tomamos la vida en serio, nos lo pasamos bien. No lo pasamos mal, lo pasamos bien. Hay algunos que hasta en la meditación se lo quieren pasar mal. Que van en búsqueda del maestro que peor nos haga pasar en la meditación. Porque después es una cosa maravillosa. Es que me he enfrentado a mis miedos por dentro, lo he sacado todo en el fin de semana y tal. Y eso, dices, vale, pues entonces si está funcionando, perfecto. Pues has sacado todos tus miedos en el fin de semana, a partir de hoy ya no habrá más miedos, ya no habrá más problemas, ya no habrá nada más. Pues ya está, pero después cuando lo vemos un poquito más detalladamente, esto no ha sido así. ¿Por qué? Porque, y además la ciencia lo explica, No hay que revivir las cosas, hay que relajarse. No estar reviviendo cuántas veces mi padre me ha maltratado. No es eso. Es abandonar eso, porque ya lo hemos repetido. Si lo volvemos a repetir otra vez al terapeuta, es una vez más que hemos repetido. Ya conocemos aquella historia. Lo que vamos es que alguien nos escuche, porque como ya nadie nos escuchaba, nadie hacía caso, digamos, ni que tenga que pagar, lo voy a contar. Es así, es un poco así, porque ya he contado a tu Tom. Dices, lo voy a contar a una persona que no me va a abrir la boca, que no me va a decir nada, que es especialista en mirarme y dejarme contar todo lo que quiera. ¿Sí? Entonces yo voy allá y pongo una vez más y ya tengo una excusa para seguir con mis historias, con mi sufrimiento. Y digo, no, porque yo voy a psicólogo, cuidado. Y dices, y al final todo está bien ir hasta allá. Pero el psicólogo no nos va a resolver. El psicólogo nos estará escuchando hasta el día en que nosotros digamos, pues a lo mejor la responsabilidad es mía. Voy a asumir la responsabilidad de mi vida. Tenemos un chiste entre los psicólogos que se dice, ¿cuántos psicólogos son necesarios para cambiar una bombilla? Si ninguno podrá, porque esperarán todos que la bombilla desee cambiarse. Entonces, el mismo pasa con las personas. El mismo pasa con las personas. El psicólogo estará allá con que tú te llegue un día el deseo de que quieras cambiar. Y tú dices, ¿para eso pagas? Dice, no es necesario. Bueno, tiene más funciones. Pero solo para hacer un poquito el chiste. ¿Vale? Pero si asumimos nosotros, entonces nos relajamos. Aprendemos a relajarnos. Vamos a hacer un poquito de meditación. Y cuarto, sí. Iremos todos a la y cuarto. Ay, si supierais las cosas que la gente me escribe, por veces me apetece coger el móvil y tirarlo contra la pared. Y esto que no he abierto el mensaje, eso lo he visto desde fuera, ¿eh? El papel de regalo. Ahora, cuando abro el mensaje ya tengo el regalo que me había metido. De verdad, hay días que digo, me lo desconecto. Ay, por Dios. Se sentís el pulso de enviarme un mensaje. De estos, no enviándolo, por favor, directamente. Que no sabéis el tío que es, pero... Por Dios. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Os dejamos solo estar tranquilos por ahora. Dejad la mente tranquila, no seguid nada, ninguna técnica por ahora. Dejaros estar totalmente tranquilos y disfrutar del hecho de estar sentado. El hecho de dejar la respiración seguir su rumbo. Daros cuenta de la mente. Disfrutamos de nuestra condición, de nosotros mismos. Imaginamos una luz azul en el corazón. O bueno, en el punto, en el centro del cuerpo. Justo por delante de la columna vertebral. Una luz o una llama azul. Si creemos que tenemos poca imaginación, nos recordamos la última llama azul que hemos visto. O la última llama, si no podéis poner el color azul, pues la última llama y la ponemos ahí. Dejamos que nuestra mente se relaje en ella. La técnica es la misma que con la respiración. Vamos empezando a darnos cuenta de los detalles de ese punto luminoso. Siempre que la mente se aparta, la traemos de nuevo. Siempre que este punto empieza a difuminarse, a desaparecer, ponemos un poquito más de atención. Dejamos la mente totalmente quieta. Cuando se aprisione, la traemos de nuevo hacia ese punto de expansión, de ese punto azul, perdón. Siempre atentos a este punto. Siempre bien atentos a este punto. siempre que la mente se aparta, se aprisiona, sin violencia la traemos a ese punto azul, justo en el centro del cuerpo, a la altura del corazón. De más detalles de esa llama, toda la tensión, en la zona del corazón, en esta llama azul. No hay nada para hacer, nada para avanzar, solo tranquilizar ahí nuestra mente. Siempre que venga cualquier tensión, nos relajamos en ese punto, sin perder la tensión. Siempre atentos. Mente habla, se pone con discursos, nos relajamos en ese punto azul.
Yo vale, no, 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 no,
Esta es otra técnica de tranquilizar la mente, ¿vale? La llama de azul. Entonces, aunque estés fuera, por veces puedes hacer la respiración, otras veces ves que la respiración no es el día, la llama azul, ¿vale? Otras veces la felicidad, el punto de felicidad y eso. Ya poco a poco te voy explicando. Venga, María, hasta luego. Y muy bien, habéis hecho muy bien. Hasta mañana.
Sí, sacamos.
Sí. Ahora lo sacamos. ¿Por qué puede venir menos gente, sabes? Solo dos personas y entonces...